vamos a compartir esta enseñanza que hemos titulado Las Misiones, el Corazón de Dios. Mateo capítulo 9. Permítame leer este pasaje a partir del versículo 35 hasta el versículo 5 del capítulo 10. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. El versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. He aquí, amado hermano, el llamado del Señor a sus discípulos, con la idea de que ellos se enfocaran en la obra misionera. Hay algunos detalles del texto. El Señor le dio poder a ellos para sanar, para sacar demonios, para sanar enfermedades. Pero ¿sabe qué ha ocurrido hoy día, amado hermano? La iglesia se ha enfocado en eso. Se ha enfocado en las cosas que son lo que rodean el corazón, lo central. Por eso usted oye mencionar hoy las famosas campañas de milagros. Y la gente va a buscar que ser sanados. La gente va a buscar beneficios propios. Pero lo central, que es la obra misionera, se ha olvidado. Los Estados Unidos, por muchos años, envió misioneros al Caribe. Europa envió misioneros a África, a China. Hombres como Hudson Taylor, hombres que fueron sacrificiales, se sacrificaron. En el siglo XIX, Hudson Taylor llegó a China con apenas 21 años. No se había casado y se fue a la obra misionera. Y allí tuvo que aprender el mandarín. Allí tuvo que vestirse como un chino, que usar la misma ropa que usaban los chinos para ganar a los chinos para Cristo. Y el resultado de eso se ve hoy día. La iglesia más numerosa que hay ahora mismo en el mundo está justamente en esa geografía del globo terráqueo. A través del trabajo de estos hombres abnegados, que pudieron sacrificar todo lo que pudo haber sido ganancia para ellos, como hizo el apóstol San Pablo, eso dio como beneficio la salvación de millones y millones y millones de chinos. Decía Hudson Taylor en una ocasión lo siguiente: oh, cómo se entristece el corazón de Dios al ver cómo sus hijos cierran los oídos al llamamiento divino para salvar al mundo, por el cual su amado, su único hijo, sufrió y murió. En una ocasión, viendo él cómo jóvenes prominentes de su época, allí en Inglaterra, dedicaban sus vidas a otras cosas, él exclamó de esta manera, y fue entonces conmocionado por Dios. Luego de vivir una vida de oración, Dios lo llamó al ministerio y él fue a la China. Un viaje de 6 meses en barco en ese tiempo. Cuenta la historia que Hudson Taylor, al llegar a esa zona del oriente, el mar Mediterráneo, llegó porque el Señor protegió su embarcación. Pero ellos estuvieron a punto de morir. De hecho, algunos de los que allí estaban en esa embarcación llegaron sumamente enfermos allí a tierra. Y él no fue la excepción. Cuando nosotros, amados hermanos, somos llamados por el Señor, es como el Señor llamó aquí a sus discípulos. Él nos llamó porque lo más glorioso que hay en el corazón de Dios es la obra misionera. Y justamente en el tiempo que vivimos, ya la obra misionera no es algo que deslumbra al ser humano común. La obra misionera es lo que hace latir el corazón de Dios. De hecho, cuando Dios pensó en un misionero, mandó a su hijo a este mundo. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículo 45, dice la Escritura que Cristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo fue el misionero que Dios envió para salvar a la humanidad. Y cuando Cristo viene a este mundo, entonces Él llama a 12 hombres para que lo ayuden en este ministerio. Como habían tantos problemas y tantas dificultades, Él le dio poder para que ellos pudieran sanar personas, pudieran sacar demonios, porque el demonio estaba opuesto totalmente a la salvación de las almas, como lo está hoy día también. Y yo me temo, mi hermano, que el demonio ha ganado mucho terreno en el mundo de hoy. Mucho terreno. Es por eso que en estos minutos queremos compartir, mirando el texto que dice aquí, algunos elementos importantes sobre la obra misionera. Un pasaje muy conocido es la Gran Comisión. Allí leemos lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado, el cumplimiento de la obra misionera tiene el respaldo de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere será condenado. Hay una advertencia de no ocurrir la obra misionera, de nosotros no levantarnos como un solo hombre, una sola mujer, ocurriría una gran catástrofe. Muchos irían al infierno. Muchos serían condenados. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero ¿cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Cómo van a ellos a buscar de Dios si no hay personas impregnadas de la gracia de Dios, del poder de Dios, para anunciar estas verdades? En el libro de Romanos, Pablo evocó al profeta Isaías, porque el profeta Isaías, más de 700 años antes de Cristo, dijo lo siguiente. En Isaías capítulo 52, versículo 7, allí nos dice: cuán hermosos son los pies, o más bien, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz. Esos pies que usted ve allí, quizá podían tener problemas físicos esos pies. Quizá esos pies pudieran estar enfermos. Pero esos pies que anuncian las buenas nuevas, esos pies que van anunciando la paz, que llevan las nuevas del bien, que publica la salvación, que dice en Sion: Dios, nuestro Dios, reina. Esos pies frente a Dios son hermosos. No necesariamente son hermosos los pies que están bien arregladitos, que están sanitos. No, el texto, Isaías dice, y luego Pablo ratifica en Romanos, que para Dios son hermosos los pies de aquellos que sobre los montes, por las montañas, por las calles, por los callejones, por las aldeas, por las comunidades, por los campos, anuncian las buenas nuevas de salvación. Dios anuncia la hermosura de aquellos pies de hombres, de mujeres, de jóvenes que deciden ir, acudir al llamado solemne que él hace de la gran comisión. La palabra misión o la palabra misionero realmente no se encuentra en la Biblia. Esa palabra no es una palabra bíblica, pero su significado sí está desplegado en los primeros capítulos de la Biblia, porque la palabra misión es un fin. ¿Para qué existo? Existo para esto. ¿Para qué vino Cristo? Su misión, salvar a los perdidos. Esa fue la misión de Cristo. Cristo vino a salvar. Por eso dice aquí que él tuvo compasión al ver las multitudes desamparadas, dispersas, sin sentido espiritual, solamente pensando en lo terrenal, en lo que es pasajero, en lo que es totalmente temporal. Y él tuvo gran compasión de ellos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y él vino con esa misión. Luego todos aquellos que llegan también a obedecer el mandato de la gran comisión se convierten también en misioneros, al igual que lo fue Cristo, llevando ese mensaje. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontramos en los cuatro evangelios, amados hermanos, a Cristo andando por las calles llevando el evangelio de salvación. Y cuando nosotros encontramos a Cristo, cierto que él sanó personas, cierto que él hizo obras de sanidades, pero también suplió necesidades. Pero el mayor compromiso de Jesús siempre fue la salvación de las almas. La salvación de las almas. Y podemos ver en este pasaje que acabamos de leer de Mateo, el capítulo 9, varias cosas. En primer lugar, encontramos la observación. La observación es lo primero que encontramos aquí en el pasaje. Debemos estar alerta, debemos observar. Cristo a sus discípulos les había anunciado la verdad de que ellos y los judíos de ese momento histórico conocían los tiempos, sabían cuando estaba nublado que iba a llover, sabían cuando el sol iba a estar, pero ignoraban el plan de Dios. Ignoraban el compromiso de Dios. No sabían distinguir que habían campos que estaban listos para la siega, que habían ya personas necesitadas del evangelio, necesitadas de la salvación. Se habían enfocado en la letra, en la ley, en el sábado, en guardar y en lavar los jarros, en lavarse las manos, en lo que es meramente terrenal y humano. Pero habían ignorado la esencia del mandato de Dios, de la palabra de Dios. Cuando miramos a Jesús, cuando observamos a Jesús, mire cómo dice aquí en el versículo 36, dice, y al ver las multitudes, al ver las multitudes, nuestro Señor Jesucristo estaba enfocado en las multitudes. Ahora, ¿qué miraba el Señor de las multitudes? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Usted cree que Jesús estaba enfocado en que aquel tenía una túnica nueva y que la de este estaba rota? No, el Señor estaba mirando los corazones. El Señor estaba observando cómo la gente se manejaba. Estaba observando la forma en que la gente hablaba. La forma de lo que, o más bien las cosas que la gente anhelaba. Por lo que la gente vivía. Él estaba allí observando. Él estaba siempre mirando a las personas alrededor. Él estaba viendo, estaba observando sus necesidades. Aquí en San Juan 4 dice, no decís vosotros, faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. Hay que mirar, hay que observar. ¿Qué estamos observando nosotros, amado hermano? ¿En qué se deleitan nuestros ojos? ¿En qué pasamos el tiempo nosotros pensando? Aquí en el capítulo 4, versículo 35 del Evangelio de Juan, el Señor dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Amado, nosotros no estamos observando que el mundo está rebelado contra Dios hoy día. No nos estamos dando cuenta que cada vez que el mundo se rebela contra Dios, cada vez que hubo una gran rebelión de los seres humanos contra el Dios creador, ha venido un cataclismo. ¿Usted recuerda la época de Noé? ¿Cómo la gente se rebeló contra Dios? Empezó a hacer cosas que nunca había hecho la humanidad. Empezó a practicar pecados que nunca había practicado la humanidad y vino la destrucción sobre ellos. No recordamos la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se empezaron a practicar pecados allí? Esas ciudades se rebelaron contra Dios, contra la palabra de Dios. Y esos pecados que ellos practicaban allí llevó a esa ciudad a la destrucción. Hermano, hoy día, esos mismos pecados y peores aún se están levantando hoy día. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos observando lo que está pasando? ¿Estamos mirando que los campos están blancos para la siega? ¿Estamos mirando que hay seres humanos hoy día que se han cambiado físicamente y mentalmente contrario a lo que Dios los hizo? Esa es una rebelión flagrante contra el Dios Todopoderoso, contra el Dios Creador. Y es allí también cuando el Señor dice a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Por un lado, esas naciones que fueron naciones que promulgaron el Evangelio, como Francia, como Inglaterra, como Suiza, Estados Unidos, hoy día esas ciudades están, esos países están plagados de esta rebelión de la ideología de género y la agenda LGBTI. Ya en esos países, amado hermano, las leyes hablan a favor de estas cosas. Todos nosotros somos testigos de que aquí en la República Dominicana también se han hecho intentonas de reformar la Constitución para colocar esas mismas leyes que están contrarias a la palabra de Dios por ley en la Constitución de la República Dominicana. ¿Sabe qué es eso? La humanidad se ha levantado contra Dios. Una de las cosas que la Biblia habla en Mateo capítulo 24 es de las cualidades del hombre de pecado, del anticristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que él se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. En contra, se revela. El gran hombre de pecado se levantará y regirá el mundo entero. Hace años atrás, los teólogos y predicadores se confundían pensando, ¿cómo es posible que un hombre gobierne el mundo? Eso que dice la Biblia está raro, que un hombre va a gobernar el mundo entero. Pero ¿y cómo? ¿Cómo va a tener el control? Pero ya nosotros sabemos que eso es tan fácil como hacer un clic. ¡Tac! Todo está ubicado y todo es ubicable. No solamente dentro de un país, en el mundo entero, en el mundo entero. El Señor Jesucristo se adelantó a estas cosas. Y allí en Mateo 24 habló de todas estas cosas que habían de acontecer. Y cómo este hombre, el anticristo, el hombre de pecado, no solamente se levantaría contra todo lo que se llama Dios, sino que también él mismo establecería su propia agenda, cambiaría los tiempos. Y sabe que luego, cuando leemos al apóstol San Pablo, nos damos cuenta que ese poder es un poder que viene desde el mismo infierno, un poder que otorgará grandes poderíos a ese hombre de pecado. De tal manera que hasta sería posible engañar a los escogidos, dice la Escritura. Un hombre con una facilidad de palabras, un hombre que hasta hará milagros, un hombre que tendrá un poder cual ningún ser humano en esta tierra lo ha tenido jamás. Pero ese poder es un poder otorgado por el diablo. Pero ya ese misterio, eso está ya en acción. Solo que hay en presente quien lo detiene, quien detiene la acción abrupta de ese poder, que es el Espíritu Santo. Pero amados hermanos, lo del anticristo está a la vuelta de la esquina. El mundo está preparado para que gobierne un solo hombre. Las condiciones están dadas para ellos. Lo que estamos mirando, todas estas cosas que se levantan y como personas que usted piensa que son personas que tienen cierto conocimiento de Dios, aún así se van a favor de estas cosas absurdas y son capaces de levantar la mano para que esas cosas se aprueben y estén en nuestra constitución. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es el antídoto contra esto? La obra misionera. Jesús sabía que si sin alguien para enseñar el camino hacia el cielo, nadie podría llegar allí. ¿Y sabes quiénes? aquellos cuyos pies, a la luz del profeta Isaías, son hermosos. ¡Cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas, que dicen a Sion: Jehová reina! Dios está vivo. Dios salva. Dios perdona. Dios da vida eterna. Se necesitan esos pies y esas gargantas. Pero tenemos que observar. No podemos estar durmiendo como los demás. Tenemos que estar sobrios, alerta. En segundo lugar, versículo 36, la segunda parte, dice: al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ella. Lo segundo que encontramos es la compasión. La obra misionera solamente podrá ser hecha por personas que observen lo que está pasando y, en segundo lugar, sean compasivos. Podemos llegar a observar, pero ser indolentes. Bueno, cada quien que se la busque como pueda. Ya yo sé que yo soy salvo, cada quien que arree. El que venga atrás que arree. No, amado hermano, tenemos una responsabilidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El Señor Jesucristo resucitado. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. También antes de su ascensión a la gloria eterna, otra vez Él vierte sobre sus discípulos estas palabras gloriosas. Y dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, número uno, en Jerusalén. Número dos, en toda Judea. Tres, en Samaria. Y número cuatro, hasta lo último de la tierra. El Cristo resucitado, luego de haber padecido, luego de haber derramado su sangre, luego de haber consumado el proyecto de la salvación de la humanidad, está enfocado en la salvación de la gente. Y allí presenta al Espíritu Santo como aquel que nos guía, que nos ministra para ponernos en la mente y en el corazón ese deseo, ese anhelo de obedecer al mandato de Dios. Pero para ello se necesita la compasión. Jesús tuvo compasión de esas multitudes. Pero hay algunas cosas que no permiten que tengamos compasión. La mente entretenida no permite que haya compasión. Una cosa es ver la necesidad de alguno y otra cosa es hacer algo para aliviar esa necesidad de salvación. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 14, 14. William Carey o Guillermo Carey, un misionero que fue a la India, él vio la gran necesidad de este pueblo. Él se sorprendió cuando oyó sobre la gran cantidad de indios, de hindúes que había en esa nación. Se dio cuenta que era una nación muy poblada y que su forma de creer era la religión musulmana. No conocían a Cristo. No había ido nadie a predicar el evangelio. Lo que tenían conocimiento era de la religión musulmana y eso practicaban ellos. Y Guillermo Carey, un día, obrando el Espíritu Santo en su corazón, él fue a la obra misionera allí a la India. Así como Hudson Taylor fue a otro lugar muy poblado que fue la China, Guillermo Carey fue a la India a predicar el evangelio. Y eran jóvenes muy prominentes en su época. Eran jóvenes que pudieron haberse hecho grandes negociantes. Pudieron haberse dedicado a vivir su vida, a ser felices, a tener una familia, a tener dinero, pero decidieron sacrificar todo eso por la obra misionera. Y allí en la India también hay iglesias cristianas. De hecho, usted ha escuchado los problemas que hay en la India de los musulmanes contra el cristianismo. Cómo allí los musulmanes se ensañan contra los cristianos y encienden iglesias evangélicas. Personas que abiertamente hablan del evangelio allí son plausibles de ser muertos, de ser ejecutados, porque el gobierno es de esa religión. Los ministros, los presidentes, los que están en el Estado son de esa religión. Y ellos velan porque todo el mundo sea de esa religión. Y el que no es de esa religión tiene problemas con el Estado. Pero allí en esa realidad pasó sus mejores días Guillermo Carey. Él vio la gran necesidad allí en la India. Él gastó su vida contando a los hindúes la historia de Jesucristo. Allí él murió. Dejó su comodidad en su ciudad natal y entregó su vida por la salvación de los hindúes. Jesucristo le vemos aquí con una gran compasión por las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas. En otras palabras, esas multitudes estaban perdidas. Esas multitudes estaban caminando rumbo a la condenación. Esas multitudes no conocían de Dios. El Señor Jesucristo se levantó allí con un corazón compasivo. Se necesita, amados, la compasión. Lo que hizo que Cristo viniera al mundo con ese anhelo ferviente, no solamente fue el acto de obediencia al Padre que lo envía, sino la compasión por la humanidad perdida. Amados, necesitamos hoy día hombres y mujeres con compasión por los perdidos. Se necesitan hombres y mujeres llenos de compasión por los perdidos. La palabra compasión es un verbo que aparece aquí en voz media, que implica sentir que las entrañas se conmocionan, sentir que todo el interior tiene un anhelo ferviente por algo. Sentir lástima, sentir misericordia, sentir piedad por el prójimo. Esa es la palabra griega que aquí se traduce como compasión. Lo que quiere decir es que todos los órganos interiores de Jesús, al ver cómo estaban las multitudes desamparadas, dispersas, perdidas, todos sus órganos se conmocionaron de tal manera que empezó a llorar. Sus emociones estaban allí removidas. Él, observando la gente camino al infierno, eso le trajo profunda conmoción, profunda compasión por esos perdidos. Hermano, ¿qué sientes tú cuando tú ves los muchachos en los callejones en el punto de droga? Nuestro Señor vio esas multitudes, estaban así mismo perdidas. Cada quien buscando lo suyo. Cuando Jesús llega allí a Jerusalén, la gente le vitorea: Hosanna, Hosanna, bendito lo que viene en el nombre del Señor. Pero era simplemente palabrería. La gran multitud estaba en lo suyo, estaba en sus negocios, estaba en sus trabajos, estaba en sus cosas personales. Y nadie se daba cuenta de eso. Solo Jesús, cuando llegó allí, sintió compasión. Lo tercero que encontramos aquí es la condición del ministerio. La condición del ministerio. No solamente debemos nosotros observar, no solamente debemos ser compasivos. Otra situación que encontramos aquí en el versículo 38 es la condición de la obra misionera. ¿Cuál es la condición de la obra misionera? ¿Cuál es la realidad sobre el tema de las misiones? Cristo también lo menciona, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad, la mies es mucha, el trabajo es mucho, es amplio. Hay muchos perdidos, millones y millones de perdidos. Pero los dispuestos, los obreros, ¿qué? Son pocos. Como dice el mismo que cantaba: ¿quién dirá, Señor, yo listo estoy, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser un misionero, yo quiero ser una misionera? ¿Quién irá al campo misionero? ¿Quién irá a la obra de salvación? ¿Quién irá al seminario a estudiar, no para tener más conocimiento, sino para ir a la obra misionera, para ejercer el pastorado? ¿Quién irá? No hay. La mies es mucha, pero los obreros, los dispuestos, la disponibilidad de la gente. El ministerio siempre ha sido amplio. Por un lado, mucho trabajo, muchas necesidades, mucho que hacer, mucho que atender, mucho que cubrir. La mies es mucha. Pero por otro lado, hay una realidad desalentadora. Pocos comprometidos, pocos que ayudan, pocos son los que sirven, pocos ven la realidad de la obra de Dios, pocos se compadecen, pocos los que realmente piensan en serio en la obra del Señor, pocos son los que se desvelan, pocos son los que lloran, pocos son los que gimen. Los obreros son pocos, los obreros son pocos. Jesús quiso hacer conscientes a sus discípulos de esta triste realidad. Por eso encontramos este versículo 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies. La mies, la necesidad, el campo misionero es amplio. Pensamos que venir el evangelio a buscar. No, venir el evangelio es a darlo. Cristo lo vino a buscar. ¿A qué vino él? A dar su vida en rescate. El ejemplo está dado de Cristo. Venir al evangelio es venir a dar. ¿Para qué? Para la salvación de la gente, para la obra misionera, amado hermano. Pero hemos torcido la forma de pensar. Tenemos una cosmovisión torcida. Y cuando no logramos obtener lo que andamos buscando, ya. Cierto que Dios está buscando voluntarios. Voluntarios. Y en cuarto lugar, en el versículo 38, dice aquí: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tenemos aquí, amado hermano? La obra misionera no camina sin oración. Lo cuarto que encontramos aquí es la oración. Hermano, lo mínimo que tú puedes hacer es orar por la obra misionera. Lo más elemental que tú puedes hacer es tener una conciencia clara de que eso necesita ser privilegiado y que, contrario a lo que es la realidad, que necesita ser privilegiada la obra misionera, contrario a eso, ha sido desplazada. Eso comenzó cuando Cristo murió. ¿Usted recuerda lo que hicieron los apóstoles? Cuando Cristo fue ejecutado y fue sepultado, ¿qué recuerda que hicieron los apóstoles? Se volvieron a sus negocios, a pescar. Abandonaron la obra. Y tuvo el Cristo resucitado que aparecerse, le llamó la atención. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Es una tendencia que tenemos como seres humanos. Y hoy día eso ha ido increciendo. La oración, debemos orar al Señor de la mies para que haya obreros. Debemos orar por la seguridad de los misioneros. Debemos orar por aquellos que están haciendo la obra misionera en países donde sus vidas están en peligro. La realidad de la obra misionera hoy día es triste. Muchas iglesias sin pastores. Muchos campos blancos para la siega, pero no hay obreros. Muchos seminarios hay hoy día. Y algunos van a los seminarios simplemente para adquirir conocimiento, pero no tienen en su corazón la más remota idea de ir a sufrir por Cristo. Tal vez usted no pueda ir al campo misionero. Quizás usted no tenga las condiciones para ir y ser un pastor o ser una misionera. Pero usted puede ayudar a la obra misionera. La obra misionera necesita de hombres y mujeres que oremos por ella, como vimos aquí. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos orar por la obra misionera. Podemos poner en nuestra lista de oración, orar por los misioneros. Nosotros como iglesia tenemos varios misioneros que la iglesia ayuda mensualmente. Eso es parte de la obra misionera de la iglesia. Pero yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿qué tú estás haciendo por la obra misionera? La iglesia, como institución, ayuda a esos hermanos. ¿Pero tú estás ayudando para la obra misionera? Hoy día, amados hermanos, el Señor continúa llamando. Jesús está buscando voluntarios hoy. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda del Evangelio, la senda de la salvación? ¿Quién se la enseñará? ¿Quién? Hay un llamado que se escucha como la voz de uno que clama en el desierto. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Saulo, Manaén, etcétera, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y ahí comenzaron los viajes misioneros de Pablo. Hermanos, en conclusión, la obra misionera es responsabilidad de todos los creyentes. La obra misionera es una necesidad, es un compromiso de toda la iglesia. No es solo el pastor, no es solo aquel que tiene conocimiento. No, todos debemos estar comprometidos. Todos somos compromisarios de esta obra, de esta causa. La obra misionera es el plan de Dios para salvar a los perdidos. Las misiones constituyen el corazón de Dios, porque su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tal sentido, número uno, debemos observar las necesidades de salvación de la gente. En segundo lugar, debemos ser compasivos por la obra misionera. En tercer lugar, debemos orar y ayunar y aportar dinero como hicieron aquellos empresarios para la obra misionera. Y tú dirás, pastor, por eso fueron empresarios y no soy empresario. No, amado hermano, todos podemos dar algo para la obra misionera. Si tú eres de estas personas que entiendes y conoces y eres un creyente que has crecido en la gracia de Dios y tú das tus diezmos y tus ofrendas, yo te animo que a partir de hoy, además de eso, tú te esfuerces un poquito más y sea como los filipenses que dieron sacrificialmente y pongas en este sobre misiones, 10, 20, 30 pesos, lo que fuere, hermano, lo que fuere. Podemos ayunar, podemos orar, pero también podemos aportar para la obra misionera. También debemos participar en ir al rescate de las almas perdidas. Tenemos 2 días aquí en que salimos, viernes y sábado. Podemos también ayudar, animar a otros. Podemos prepararnos nosotros en el seminario para tener las estrategias y mejor conocimiento de la palabra de Dios. En fin, amados hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso prendió la compasión de Jesús y humedeció sus ojos el ver esa gran necesidad. Amado, la iglesia no tiene necesidad de estar en este mundo si no es una iglesia misionera. La iglesia no fue establecida por el Señor para que nos miremos la cara a unos y otros. La iglesia fue establecida para que sea constituida en el arca de salvación de los perdidos. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? ¿Qué vas a hacer tú, amada hermana? ¿Qué vas a hacer tú, amado joven? La obra misionera espera por ti. Hay muchas cosas que hacer. Hermanos, oremos por la obra misionera y hagamos lo propio.